Domingo 5 de marzo y estoy nuevamente aquí con todos ustedes. Bienvenidos, esto es Geek Room Podcast. En esta ocasión vamos a platicarles acerca del gran evento que esta semana ha concluido, que es el Mobile Congress en España. Vamos a platicar con todos ustedes acerca de los teléfonos que más nos llamaron la atención y por supuesto creemos que van a ser un gran tema de conversación durante todo este 2017. De manera adicional, vamos a platicarles de qué fue lo que reseñamos en la página de geekroom.com y se van a llevar una gran sorpresa porque una de las noticias seguramente les va a gustar a más de un gamer dentro de la gente que nos escucha. En otras notas breves vamos a platicarles lo que Apple está haciendo y los rumores también que dicen que el siguiente iPhone podría tener. ¡Atentos todos! Y finalmente, este mes es el mes del serverless. Y si ustedes son administradores de plataformas en la nube o están pensando en lanzar una aplicación, deben escuchar lo que les voy a contar porque es importante que conozcan la nube antes simplemente de brincar. Bueno amigos, pues bienvenidos. Vamos a empezar. Temporada 1, episodio 2. Esto es Geek Room Podcast.
Estás en la frecuencia correcta. Geek Room Podcast.
Es correcto amigos, bienvenidos, mi nombre nuevamente es Luis Alcaraz y los saludo en este episodio número 2, temporada 1 del Geek Room Podcast. El día de hoy voy a platicarles muchas cosas, voy a estar yo solito, no tenemos el invitado esta semana, pero la siguiente semana les recomiendo que no se pierdan el podcast, vamos a estar transmitiéndolo nuevamente en vivo, vamos a tener un gran invitado que nos va a contar cómo la tecnología le ayuda para hacer su programa de televisión. Es correcto, vamos a tener un productor la siguiente semana. Pero mientras tanto, déjenme contarles acerca de lo que realmente aconteció en tecnología y que creemos es importante que ustedes lo sepan. El Mobile Congress es el evento más importante en cuanto a teléfonos móviles se refiere y la semana que termina fue cuando ha concluido. En España se presentaron muchos teléfonos, se presentaron muchas tendencias. Pero el que más llamó la atención, para bien o para mal, es el teléfono de Nokia 3310. Este, que es un teléfono feature phone, eso significa que no es un teléfono ni como el iPhone ni como el Android, simplemente está enfocado para hacer llamaditas y mandar mensajes, fue aquel que acaparó las portadas de muchos de los medios digitales que estuvieron en el evento. Lo interesante de todo esto es que no es barato. Va a costar en promedio 49 euros en Europa. En esta parte del mundo parece que va a costar $50 americanos, lo cual no es barato. No ofrece más que la capacidad de hacer llamadas, tomar fotos con una cámara que honestamente yo la considero mediocre. Tiene una pantalla que no es táctil, es de 2.4 pulgadas y dicen que su batería puede alcanzar para hablar sin parar durante todo el día o dejarlo en reserva durante un mes. No sé realmente esto cómo lo deja parado con verdaderos smartphones que se dedican a dar todas las funcionalidades pero que aún así tienen un sistema operativo de verdad. Parece ser que la nostalgia es algo que está vendiendo mucho en este momento. Se lo dijimos el podcast anterior, Antonio Pedrón ya nos decía que era una jugada sucia pero le estaba funcionando Nokia y ya esperaremos a ver cuando este teléfono esté disponible para ver qué tan bien se vende. También algo que hay que notar es que trae el clásico juego de Snake, aquel juego de la culebrita que seguramente muchos de los que escuchan este podcast, incluido yo, jugamos más de una vez en los teléfonos de Nokia y es parte de esa historia de esta generación de teléfonos. Más allá que eso, eso es el Nokia 3310, es un teléfono que regularmente debería estar en el uso de personas que buscan algo muy simple, pero que es extraño que en un evento de tecnología como el Mobile Congress, simplemente ese sea el teléfono que llamó la atención. ¿Qué les puedo decir? No estuvimos ahí físicamente, pero esperemos que el siguiente año tengamos algo mucho más interesante. Y hablando de interesante, le mandamos un saludo a Rafael Labrada, que desde el episodio 1 no se pierde este podcast y que nos hace una aclaración muy puntual. La semana pasada platicamos que en el Mobile Congress no había habido ninguna innovación, que todos los teléfonos eran igual. Y él nos puntualizó correctamente en redes sociales que estábamos equivocados. Hay un teléfono que destaca porque su capacidad de la calidad que tiene su cámara, tanto frontal como trasera, es la misma. Si ustedes tienen un iPhone, por ejemplo, notarán que la calidad entre la cámara frontal y la trasera es totalmente distinta. Regularmente los fabricantes se enfocan en tener una muy buena cámara trasera para tomar las mejores fotografías y la frontal la dejan simplemente para selfies. Hay teléfonos que están enfocados en el mercado de las selfies y que su cámara frontal es mucho mejor que la trasera. En este caso, Rafael Labrada nos dice que el OnePlus 3, 3T, por cierto, el 3T nos está ofreciendo cámaras de 16 megapíxeles en ambos lados del dispositivo. Y no solamente eso, sino que ambos pueden ser utilizados de manera simultánea y que incluyen sensores de Sony, lo cual nos dice que van a tener una gran calidad y una apertura mayor a 1.12. Es interesante, Rafael, te agradecemos mucho que nos hicieras este comentario, ya que nosotros asumíamos que no había ningún teléfono que ofreciera lo mismo, pero parece que nos equivocamos. Pero quien realmente rompió con el molde fue Oppo, ya que ellos presentaron lo que, en mi opinión, va a ser el futuro del zoom óptico dentro de los dispositivos. Y sí, es correcto, zoom óptico, aquello que solamente las cámaras DSLR son capaces de hacer en este momento. Oppo lo presentó en este 2017 con un sistema el cual permite, sin aumentar el grosor del equipo, que pueda tener la capacidad de utilizar hasta 5 veces el zoom óptico. Y esto lo hace a través de un lente que se mueve en horizontal y no en vertical, como regularmente lo hace un lente tradicional, y permite que a través de un arreglo de dos lentes, también son cámaras duales, que vimos muchas, por cierto, en este evento del Mobile Congress, permita tener esa capacidad, llegar hasta 5 veces lo que se ve normalmente en el visor. Oppo dice que va a presentar esta tecnología mucho más adelante porque es simplemente una forma de demostrar que sí es posible. Y a mí me gustaría que Apple retomara esta idea, porque la cámara del iPhone es muy buena, pero si pueden incorporar esta patente de Oppo para ofrecer al iPhone, el nuevo iPhone, ya sea el 7S o S Plus o el iPhone 8, con un zoom óptico, con la buena tecnología que tienen ellos de lentes y de procesadores de imagen, sería el teléfono ideal para toda la gente que quisiera dejar su DSLR en casa y simplemente utilizar su teléfono móvil. Vamos a dejar la liga en el artículo dentro de geekroom.com para que lean acerca de esta patente, de cómo funciona, pero no hay que quitarle la vista, porque creo que este va a ser el futuro de la tecnología óptica en los teléfonos que van a venir en este y el siguiente año, por supuesto. Y hablando de tendencias, TLC, quien es ahora el dueño de la marca BlackBerry, porque si recuerdan, BlackBerry se las licenció a ellos, presentó lo que ellos consideran es el teléfono más seguro del planeta con sistema operativo Android, cabe destacar, el BlackBerry Kiwan. Este teléfono, dicen ellos, que es lo más seguro, que es prácticamente infalible, que permite tener las aplicaciones más seguras, que hace una especie de sandboxing y que es lo que es distintivamente la marca de BlackBerry, seguridad. Es un teléfono que no va a ser barato, más o menos los precios están fluctuando entre $550-$600 americanos, 600 euros en España o 500 libras. Va a estar basado en Android 7.1, va a tener total acceso al Google Play, cámara de 12 megapíxeles, tranquilo, una batería de 3500 mAh y la ventaja de que se puede cargar hasta el 50% de esta gran batería en tan solo 36 minutos. Esto no es realmente lo relevante, sino que el teclado, han optado por revivir el teclado de BlackBerry y ahora está disponible en todo momento porque este dispositivo es del formato tipo iPhone o tipo pantalla completa que estamos acostumbrados, más un teclado que es físico y que está ahí, lo necesites o no. No sabemos cómo vaya a funcionar esto, ha tenido muy buenos comentarios, pero hay que esperar a que se empiece a vender para que realmente veamos si el público está interesado en este tipo de tecnología que, como dijimos, la nostalgia está vendiendo mucho o intentará vender dentro de este 2017. Vamos a ver qué tal les va BlackBerry. Yo honestamente era fan de BlackBerry. En estos momentos ya no tengo un BlackBerry y no me quedan ganas de tener otro. Les soy muy, muy honesto. Pero eso no significa que les desee el mal. BlackBerry es una gran empresa, era una gran empresa de seguridad. Esperemos que TCL pueda realmente sacar a flote y traer pues esos recuerdos que tenemos de BlackBerry antes de que lo vendieran, antes de que realmente hicieran lo que ellos querían y no escucharan al mercado. De verdad, yo les deseo lo mejor y no digo que no, posiblemente en un futuro cambie mi iPhone y mi iPad por un dispositivo BlackBerry. Esperemos que eso suceda nuevamente. Y bueno, esta semana en Geek Room estuvo llena de noticias. A la gente que nos siguió y que de repente se desespera porque salen muchos tweets o muchas notificaciones de parte de nosotros, una disculpa, pero es que de verdad hubo tantas noticias que teníamos que contárselas. No podemos estar guardándonos esa información para nosotros, tenían que saberlo. Y bueno, les voy a contar aquí acerca de cinco temas que yo considero que son muy importantes que ustedes los conozcan. La primera de ellas es que Gmail ahora nos permite recibir hasta 50 megabytes de archivos adjuntos, y esto es importante para todos aquellos que les gusta meter muchos archivos adjuntos en un correo y mandarlo a la otra persona. ¿Podíamos hacer esto antes? Sí, no había ningún problema, pero cuando excedías una cierta capacidad, que si no mal recuerdo eran 35 megas, tenías que subirlos como a una carpeta temporal en Google Drive y la otra persona tendría que ir a Google Drive y descargar los archivos. En este caso simplemente los adjuntas y la otra persona de Gmail los va a recibir y los va a poder descargar sin tener que ir al Drive. Eso es bastante útil si hacen este tipo de cosas. Yo no se los recomiendo, les recomiendo que si comparten tanta información lo hagan en una carpeta de Google Drive y les manden permiso para acceder. De todas maneras siempre va a estar ahí y es mucho más sano. Imagínense descargar mensajes de 50 megas en su teléfono móvil, a menos de que tengan datos ilimitados, va a ser un dolor de cabeza para aquellos que lo reciban. Pero Google no se quedó solamente con eso. También presentaron Google Playables. Es una forma de vender juegos en Android dentro de la Play Store que nos permite probarlos. Es decir, pagas por ellos, sí. Los puedes probar un ratito. ¿Te gusta el juego? Perfecto, ya es tuyo. ¿No te gustó el juego? Lo regresas y no te cargan a tu tarjeta de crédito o no te quitan tu saldo. Parece ser que lo que están buscando es que más gente utilice la plataforma, que más gente pueda descargar esos juegos que les gustan, pero que a veces los screenshots o los videos no son suficientes para decidirte. Y de verdad, a mí me ha pasado personalmente que yo veo juegos que en el video de demo y en los screenshots se ven que están muy, muy padres, y cuando realmente lo estás jugando es deplorable la calidad. Me ha pasado y parece ser que quieren meterle más calidad a esto y también pues que los desarrolladores dejen un poquito de lado iOS y que se vayan a la plataforma de Google, que dicen ellos tiene mucha mayor oportunidad de hacer mercado porque hay más dispositivos Android que iOS. Aún así, la calidad, pues honestamente yo tengo ambas plataformas conmigo y la calidad de las aplicaciones en iOS es mucho más cuidada que en Android. No les puedo decir el por qué, yo soy desarrollador y yo intento imprimir la misma calidad en la aplicación que hago para ambas plataformas, pero también hay que ser honesto, el dinero para los developers en este momento se encuentra en iOS, no en Android. Esperemos que con este tipo de cosas cambien las cosas, porque Android es una gran plataforma y se merece aplicaciones de calidad. Y hablando de calidad, la calidad al momento de comer también es importante. En Geek Room les contamos que con solo decirle los ingredientes disponibles que tienes en tu cocina, una aplicación te puede decir qué es lo que puedes preparar con ellos. Oído Cocina es solamente una aplicación para Android y es extraño decir que solo para Android, pero es correcto, no está disponible en iOS. Esta es una aplicación de recetas por voz. Simplemente tienes que decirle de viva voz los ingredientes que tienes disponibles en tu mesa y a través de inteligencia y reconocimiento de voz te va a decir, ¿sabes qué? Puedes preparar esto, esto, esto y esto. Esta fue una aplicación desarrollada por un grupo de jóvenes que estudian en la Universidad de Cantabria, y lo hicieron porque dijeron que a veces no es fácil simplemente vivir de huevos fritos o de tostadas con peanut butter. Quisieron hacer algo mucho más interesante e hicieron una base de datos de más de 200,000 recetas en español. Es importante destacar también que tiene el apoyo de una gran comunidad en España, y no solamente eso, sino que están tratando de llevarlo a otros idiomas, lo cual esperamos que suceda pronto, ya que no solamente te da paso a paso la receta, sino también te incluye la información nutricional, que en este momento en mi casa, casa de todos ustedes, estamos cuidando cuántos carbohidratos y cuántas azúcares estamos comiendo con la preparación. Bueno, esta información está disponible al momento de que eliges la receta, lo cual es bastante útil, se les aplaude a los muchachos. Y sí, solamente está disponible para Android. Discúlpenme, amigos de iOS, pero hay que esperar para ver si esta aplicación se hace disponible ahí. Mientras tanto, si tienen un Android por ahí disponible, utilícenlo. De verdad, la aplicación está muy padre. Y hablando de muy padre, Mozilla parece ser que va a revivir. Es importante comentarlo y decir que va a revivir porque recientemente cerraron uno de los mayores proyectos que, en mi opinión, le daba mucho valor agregado a Mozilla. No les voy a decir de qué se trata, pero era un sistema operativo. Sí, les voy a decir, se llama Firefox OS. Era un sistema operativo que estaba basado en HTML5 con la misma plataforma de telefonía de Firefox. Bueno, de Mozilla, por decir así, con ayuda de Alcatel. Eran teléfonos muy baratos, con un sistema operativo basado en HTML5, muy ágil, que permitía que prácticamente cualquier desarrollador que conociera un poquito de JavaScript pudiera hacer una aplicación. Lo cerraron. Ahora han comprado una aplicación que se llama Pocket, y si les suena es porque seguramente la han utilizado. Pocket es una aplicación de la compañía Read It Later y se dedica a, pues básicamente, hacer tu propio compendio de links o de historias que te vas encontrando entre la red, en la nube, en tus aplicaciones, y que no tienes en ese momento tiempo de leerlo. Lo pones como que en una lista de espera, y cuando realmente encontrabas ese tiempo, te ponías a leerlo, lo marcabas como un favorito o lo compartías. Pocket ya se había visto integrado desde hace mucho tiempo en Firefox como un icono, aun cuando no instalaras la extensión. Entonces podemos decir que, de cierta forma, esta compra ya se había pactado meses atrás. Enhorabuena para Mozilla, de verdad que eso lo intenta hacer mucho más competitivo, que aún siguen peleando por ver quién es el navegador que está en más computadoras. Por el momento, pues sigue ganando Chrome. Esperemos que eso cambie a través de este tipo de compras, este tipo de integraciones. Y pues enhorabuena, gente de Mozilla, tienen mi apoyo. Y finalmente, contarles que en Geek Room también estuvimos compartiendo fotografías de autos, y recientemente hemos hecho muchas reseñas de automóviles. Si tienen alguno en particular que quieren que reseñemos, recuerden que lo hacemos no solo del lado de la tecnología, sino también del lado de la comodidad. Y es importante también recalcar que si en específico quieren que revisemos algún modelo en particular, mándenos un tweet, búsquenos en Facebook. Recuerden, estamos en redes sociales como Geek Room, @GeekRoom en Twitter, facebook.com/GeekRoom. Pueden encontrarlos también en Instagram y en Flipboard, donde pueden tener todo esto, además del podcast. No se les olvide, este podcast lo tienen que escuchar siempre, y recomiéndennos, porque es importante para nosotros, para seguir ofreciéndoles este contenido de calidad. Pero hablando de carros, el que de las noticias que más me gustó es una que compartió Héctor, donde se muestran fotografías del nuevo biplaza deportivo Alpine. Es un carro que es el modelo 2018. Es de los primeros conceptos que se presentan en este Salón del Automóvil en Ginebra. Muy bonito, un carro muy deportivo, y sobre todo, algo que a mí me gustaría manejar. El próximo 7 de marzo a las 13:15 horas más o menos, hora del centro de Estados Unidos, se va a presentar todo esto en el stand del Renault. Renault va a estar en este evento que es el Salón del Automóvil, y desde Ginebra vamos a traerles toda la información. Pero pásese por Geek Room, tenemos una categoría específica para automovilismo y de verdad les va a encantar. Las fotos son wow, impresionante, no solo por la tecnología interior, sino por la tecnología exterior, las formas, la capacidad del motor. No, es sumamente interesante, de verdad. Les recomiendo que se den una vuelta por nuestra categoría de automovilismo, que la pueden encontrar directamente en nuestra portada principal. Y esto es lo que tenemos, que fue lo más relevante de la semana en Geek Room. Espero que les haya gustado, y si tienen algún tema en particular que quieren que revisemos la semana que viene, recuerden, díganos en redes sociales y les podemos platicar exactamente de ese tema si alguno se nos pasó. En otros temas, interesante, iPhone, inclusive que no estuvo en el Mobile Congress, hizo noticias, sobre todo porque se han filtrado algunas fotografías y algunos comentarios que dicen que van a cambiar el conector Lightning por USB tipo C. Yo honestamente no creo que suceda. Creo, en mi opinión, que el siguiente iPhone va a traer un adaptador o un cable para conectar por un lado Lightning y por el otro lado USB tipo C. Creo que el rumor a alguien se le fue de más o comentaron algo que no era cierto, pero sería muy difícil que Apple a estas alturas tirara por la borda todo ese esfuerzo de 8 años de tener el Lightning en prácticamente todos los dispositivos portátiles de la marca. No creemos que vaya a suceder. Personalmente creo que sería muy tonto de Apple. Un adaptador hacia USB tipo C sí es necesario, porque si tienes una nueva MacBook y tienes un teléfono de los nuevos, no puedes conectarlo directamente para programar con él, lo cual es un problema. Tienes que poner adaptador, y pues es complicado andar cargando con tantos adaptadores, que de por sí con la nueva MacBook con Touch Bar o sin Touch Bar es prácticamente imposible utilizarla sin un adaptador, al menos cargando siempre. Pero no creo que cambien a USB tipo C. De todas maneras, tenemos un evento en marzo y ahí nos vamos a dar cuenta si realmente va a suceder. También Apple lanzó un mini sitio dentro de su página principal para platicar de HomeKit. HomeKit es la tecnología de Apple para utilizar el IoT o Internet of Things directamente desde las plataformas móviles de la marca. La ventaja de todo esto es que te permite seleccionar por categoría. Digamos que yo quiero comprar focos, quiero saber qué focos son compatibles y cómo van a ser compatibles exactamente. Este mini sitio es bastante autoexplicatorio. Pueden ir, pueden revisar marcas, no pueden revisar precios, pero les da una idea de qué es lo que pueden automatizar en sus casas y más o menos cómo actuarían una cosa con otra. La liga se las dejamos en este podcast, en la nota que acompaña el podcast, o si no, vayan a geekroom.com y busquen HomeKit. Algo que nos sorprendió, por cierto, de Nintendo es que la nueva consola es capaz de hacerte vomitar. Y no estamos hablando de un problema gráfico, simplemente que Nintendo está consciente de que su consola va a ser utilizada por menores de edad, por niños pequeños, y bueno, ha hecho algo que en mi opinión es bastante interesante. Ha hecho que los cartuchos de la Nintendo Kid, que son muy similares a unas tarjetas SD, nos hagan literalmente vomitar. Han incluido un componente dentro de la fabricación de esta cobertura de plástico que lo hace directamente insoportable. Y esto lo hacen por si aquellos niños tienen la curiosidad de metérselo a la boca, lo vomiten o lo tiren directamente. Esta opción lo hemos visto disponible en unas cuantas marcas más, pero por primera vez se integra en un, por así decirlo, en un case, en una cubierta que es fácilmente tragable por los niños, y el componente del cual les estamos hablando es benzoato de denatonio. Este componente, pues básicamente es eso, es muy amargo, es el compuesto químico más amargo del mundo, es el más amargo conocido, y pues ayuda. No lo hemos probado nosotros directamente porque no tenemos una consola de ese tipo y honestamente no me gusta a mí vomitar. Pero si ustedes tienen curiosidad, hagan la prueba y me cuentan, y la siguiente semana pueden estar, si quieren, en vivo, nos cuentan su experiencia, si los hizo vomitar o no, pero bien por Nintendo, que está presentando ese tipo de opciones. Y sí, es muy común que los niños te metan los cartuchos a la boca, que no lo deberían y no lo hagan en casa, por favor, pero es muy común. Y bueno, finalmente llegamos a la última parte de este podcast. Ahora vamos a platicarles acerca de lo que es serverless. Si recuerdan, la semana pasada estuvimos platicando acerca de pues cómo la tendencia a tener servidores y computadoras enfocadas en hacer una sola tarea ha disminuido o ha desaparecido de cierta manera. Ahora todo es en la nube. Todo el mundo te dice, mi servidor está en la nube, mis archivos están en la nube, yo proceso en la nube, este podcast se almacena en la nube. ¿Pero qué es la nube? La nube pueden ser dos cosas. Puedes rentar un servidor y puedes hacer todo lo que tienes que hacer en ese servidor, o puedes rentar servicios. Y la manera como funciona eso es, rentas un servicio para automatizar tus registros y tu manejo de usuarios, un servicio para manejar notificaciones hacia dispositivos móviles o notificaciones push, un servicio para pues manejar otro tipo de cosas. Eso es lo que ahora la nube se está componiendo, de servicios, y cómo todos estos servicios se interconectan entre ellos para poder ofrecer pues diferentes tipos de funcionalidades. Anteriormente tenías que comprar tu propio servidor en la nube, pagar un licenciamiento, si era servidor dedicado o era servidor compartido, pues ahí dependía de lo que estuvieras dispuesto a pagar, y tenías que tener la capacidad de poder programar esas funciones. De manera adicional, tenías que tener a alguien que te le diera soporte, porque como un servidor en la nube o en tus oficinas requiere de alguien que esté pegado 24 horas ahí para ver si se cae, si no se cae, y más si tienes una aplicación de misión crítica. Imagínense que tu aplicación se vende por miles de millones de dólares y el servidor simplemente se cae. Bueno, no es buena idea. Por eso, cuando tú compras servicios en la nube y haces un producto serverless, es mucho más barato, porque simplemente tienes que conectar varios servicios y es virtualmente imposible que todos los servicios se caigan a la vez. Entonces, por eso es una ventaja tenerlo de tipo serverless. Pero nada es imposible. Hace algunos días, Amazon, el servicio de compartir archivos S3, se cayó. Y se cayó por culpa de un operador. Un operador metió un comando que no debía y pues prácticamente perdimos la mitad de la nube de internet, porque muchas aplicaciones utilizan Amazon S3 como un servicio de almacenamiento. En lugar de tener todas las cosas en su servidor, dependían de Amazon, y ¿qué creen? Se cayó y se llevó con ello medio internet. Fue desastroso y caótico, pero aún más saber que gracias a un error de un operador se causó todo este problema. En este momento no sabemos exactamente cuántos millones de dólares se perdieron por esta caída, que duró aproximadamente 4 o 5 horas, pero eso fue más que suficiente para paralizar al medio internet. No es la primera vez que sucede. GitLab, un servicio de almacenamiento de código, también hace un mes se cayó. El 1 de febrero sufrieron una falla porque uno de los desarrolladores borró literalmente uno de los servidores de producción y también estuvieron caídos por más de 24 horas. Cloudflare es otro de los proveedores de servicios que también sufrió fallas durante este mes, pero la diferencia es de que ellos fueron hackeados y toda la información que ellos almacenaban como un servicio de almacenamiento de información temporal fue robada. Entonces, contraseñas, archivos y demás, yo creo que en este momento rondan esos sitios caóticos y negros de la dark web, porque alguien cometió un error en la seguridad. Cuando tú estás desarrollando algo y quieres hacerlo serverless, tienes que tener muy en cuenta esto, que la seguridad y los errores suceden. Entonces, ¿qué es más seguro? ¿Tenerlo en tu propio servidor y ser responsable de todo eso, o depender de servicios de terceros haciendo una integración serverless y echarle la culpa a ellos cuando algo suceda? Yo no soy nadie para responderles eso, pero sí les puedo decir que personalmente yo sigo utilizando la opción serverless. Y eso es porque, uno, es más barato. Cuando vas a desarrollar algo y tienes una infraestructura serverless, pagas por lo que usas y no por lo que podrías usar. ¿A qué se refiere esto? cuando tú pagas un servidor dedicado, lo uses o no lo uses, lo tienes que pagar. Cuando estás en la tendencia serverless, te cobran regularmente por transacción, por acceso, por megabyte o kilobyte transmitido. Hay muchas opciones de cobro y eso es bastante bueno si estás ahorrando dinerito. Mi plataforma favorita en este momento es Amazon AWS y en específico tienen un servicio que les recomiendo que revisen que se llama Mobile Hub. Yo soy desarrollador de aplicaciones móviles y el tener ese tipo de servicios conectados uno con otro para mí resulta muy útil. A través de Mobile Hub puedo conectar autentificación de usuarios a través de Cognito, puedo tener bases de datos con DynamoDB, puedo tener push notification hacia mis dispositivos con Amazon SNS y no tengo que ir a comprar o conectar otro servicio diferente. No es el único, claro, porque si en lugar de utilizar AWS Cognito quieres utilizar otro administrador de usuarios, pues está Auth0, que también es un administrador de usuarios como un servicio y es también bastante económico. Si no quieres utilizar Amazon SNS para tus notificaciones o SES para tus correos, está OneSignal. Si no quieres utilizar Dynamo, también está la suite de aplicaciones y soluciones de Azure. Entonces, no porque quieras ir hacia la tendencia serverless, significa que tienes que comprarle todo a Amazon. Eso es importante decirlo. La siguiente semana les voy a platicar acerca de cómo se comparan los servicios de Amazon con los servicios de Azure y cómo deberían ustedes elegir el que más les convenga. Pero por el momento, eso es todo lo que tenemos para hoy. Esto fue Serverless y la siguiente semana les platicaremos un poquito más. Bueno amigos, pues es así como llegamos ya al final de este episodio número 2 del Geek Room Podcast. Y me da mucho gusto que toda la gente que nos escucha nos manda sus comentarios a través de las redes sociales, los cuales se los voy a repetir en este momento para aquellos que estuvieron más enfocados en las noticias que en los medios de contacto. Por supuesto, pueden buscarnos en internet como Geek Room y nos encontrarán tanto en Twitter, @Geek Room, Facebook, @Geek Room, nos pueden encontrar en Instagram y nos pueden encontrar a través del correo electrónico. Pueden encontrarme de manera personal como L. Alcaraz en prácticamente todas las redes sociales y mi correo para todos ustedes es lalcaraz@geekroom.com. Recuerden que todos estos temas los vamos juntando junto con todos ustedes durante toda la semana y hacemos esta pequeña escaleta en el post que en el artículo que va a acompañar a este podcast vamos a dejar todas las ligas del que platicamos el día de hoy para si tienen alguna duda puedan referirse a estas mismas y puedan hacer sus preguntas para la siguiente emisión si las hubiera y con mucho gusto los vamos a responder. Vamos a mandar los saluditos para toda la gente que nos escuchó. Rafael Labrada, muchas gracias. Él nos ayudó para hacer una errata acerca del análisis de las cámaras en equipos móviles. Paulina Espinosa, gracias por escucharnos. Tenemos aquí también a Antonio Pedrón, gracias, siempre está con nosotros, fue nuestro invitado el podcast anterior. Gillian Tamés, mi esposa, que siempre nos está escuchando cuando grabamos este podcast y es difícil no escucharme porque regularmente estoy gritando dentro de esta cabina de audio. Héctor, muchas gracias también por escucharnos. Héctor Russo, que es nuestro director general en Geek Room. Y pues esto ha sido todo. A toda la gente que nos escucha en el podcast, este podcast no lo grabamos en vivo, pero les prometo que la siguiente semana sí lo vamos a hacer. Hasta entonces, les mando un saludo, un abrazo a todos y recuerden, sigan enterándose de todo a través de geekroom.com. Gracias, nos vemos la siguiente semana.
Estás en la frecuencia correcta. Geek Room Podcast.